uno a pico, y bueno, ¿y qué querés que te diga? No, no.
Se me va de la mano. Desde el día uno que hay comportamiento social, digamos, que tiene eso. Ahí hay partes que de la sociedad que nunca entraron a la cuarentena, lo sabemos a eso, desde el día uno, ¿no?
Oscar, mira, sí. Disculpame que te interrumpa. Tenemos en línea a la ex ministra de Salud de la provincia. Obviamente es una referente válida, es una mujer de un, yo diría, conocimiento amplio de todo el sistema de salud. Es la doctora Andrea Uboldi, y vamos a hablar con ella un poquito, a ver si nos puede disipar alguna de las tantas dudas que tenemos respecto de cómo esto está funcionando, qué es lo que está pasando en el plano sanitario y cómo sigue, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con la doctora Uboldi, Oscar. Doctora Uboldi, Oscar Rojas, aquí Gastón Chanzar, María Silvia Cabrera, quien le habla, Carlos Meaudi. Estamos consultándola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Bueno, obviamente lo primero que queremos es una cuestión elemental que seguramente para usted debe ser un tema central de investigación que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? ¿Qué diagnóstico tenemos al día de hoy?
Bueno, en principio en la provincia de Santa Fe estamos en una situación de incremento de los casos con una velocidad de duplicación, o sea, con la cantidad de aparición, sobre todo muy marcada y más preocupante en el sur de la provincia. Esto es Rosario, Gran Rosario y Venado Tuerto, y también con una preocupación en la ciudad de Santa Fe y en lo que corresponde al Gran Santa Fe. Es decir, tuvimos en Santa Fe un silencio largo, después tuvimos situación de brotes aislados, y en este momento ya tenemos en las dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, circulación comunitaria. Eso significa, para los que nos están escuchando, que el virus ha pasado de persona a persona y se torna más difícil saber de quién me contagié. Y uno se empieza a encontrar o empieza a conocer amigo, pariente, vecino, conocido, político, periodista, etcétera, que empiezan a contagiarse. Eso marca fuertemente la circulación comunitaria. Así que en principio la ciudad de Rosario y el sur han entrado en una fase de restricción con la idea de enlentecer, solo enlentecer, la curva de contagios para permitir el trabajo con el sistema de salud más adecuado. Y en el caso de la ciudad de Santa Fe, entiendo que se están evaluando en esta semana las medidas, porque hay que hacer una restricción, porque también cuando uno ve en el día a día la confirmación de los casos, preocupa el incremento diario.
Doctora, uno escucha a los especialistas, ¿no? Y evidentemente lo que ha ocurrido en Rosario con las medidas que se han adoptado ya tiene un desarrollo, ya Rosario está con las medidas consolidadas. Y los especialistas en salud vienen hablando de la eventualidad de un colapso del sistema. ¿Están así?
Mira, los sistemas están preparados para resistir bastante y nosotros siempre trabajamos al límite todos los inviernos. Esto es así y cuando uno escucha digamos, la alta demanda, si ustedes se acuerdan, todos los inviernos, uno todos los inviernos, por la gripe y por la bronquiolitis en los niños, pone al límite el sistema, expande con camas, expande con recursos, expande con una serie de estrategias para tratar de resistir, y hay determinados días del invierno, sobre todo de junio, julio, como nos pasa todos los años, que uno está casi con cama cero. Esto pasa siempre. Lo que pasa que en este caso particular, uno puede estar preparado como en esta situación del invierno, pero aquí, como la mayoría de la población no tiene anticuerpos, y en el caso de gripe vos tenés bastante amortiguado por vacuna y porque hay un antiviral específico, uno modula la respuesta que puede dar. Acá la preocupación está vinculada con que si todos se contagian juntos, la mayoría va a andar bien en su casa, pero un porcentaje importante, sobre todo el adulto mayor, porque la edad por encima de 70 o más marca o la necesidad de internación, si todo esto ocurre junto y el volumen de personas juntas necesita internarse en un mismo momento, el sistema, digamos, se pone un poco complicado, no es que colapsa. Colapsa significa que uno no tiene a dónde internar la gente y es a donde uno no quiere llegar. Impresiona que si uno va tomando medidas, va trabajando con la comunicación con la gente, va explicando de qué se trata y va desde los efectores tratando de expandir, esto es, a dónde puedo poner más camas, para cuánto recurso de enfermería necesito, cuánto médico necesito, cómo cambio un médico que estaba en un área, pasarlo a otro para poder establecer la atención de los pacientes. Y trabajo en la red para que los efectores que se encuentran por fuera de la ciudad de Santa Fe también hagan un trabajo de diagnóstico oportuno, aislamiento, atención, evaluar complicaciones, va a ir descomprimiendo la necesidad de camas en la gran ciudad. Pero es toda una ingeniería del día a día. Entonces, lo que uno trata de trabajar es cómo le explicamos a la gente qué tiene que hacer para colaborar y ayudarnos, evitar enfermarse uno y el resto de la ciudad, y cómo trabajamos con el sistema de salud y cómo acompañamos para que se pueda expandir al máximo. Porque digo, trabajar con estrés, y esto lo digo de años de guardia, cuando uno no tiene camas, cuando uno no tiene lugar, cuando uno tiene mucha gente en la sala de espera, no es lo mismo que cuando uno puede programar la atención, tener camas para internar, descomprimir y hacer la guardia cada día, y no que cada día se queden pacientes en la guardia que necesitan una cama.
Doctora, uno supone que por estas horas ustedes tienen mecanismos de consulta amplios con sus pares, con sus colegas, con quienes son autoridades del área de salud, inclusive con profesionales, infectólogos. Si usted tuviera que realizar en este momento una recomendación a las autoridades provinciales, ¿qué es lo que recomendaría, qué es lo que sugeriría en el diálogo o del consenso que tiene con sus pares?
Mira, en principio nosotros venimos dando una serie de recomendaciones porque justamente para eso nos han convocado y uno viene monitoreando. Lo primero es definir la situación de Santa Fe con respecto a alguna restricción de circulación de gente. Esto hay que hacerlo. Es una medida antipática, no le gusta a nadie, pero cuando uno ve que los casos se incrementan y de día a día, sabe que lo que la decisión que tome hoy va a impactar recién en 15 días, entonces tiene que poder tener alguna proyección. Pero lo primero es esto. Lo segundo, hay que trabajar el mensaje comunicacional para explicarle a la gente de qué se trata esto. Y en esto yo me detengo porque en la última semana me he centrado mucho en tratar de comprender cómo es la lógica de la infección y del contagio. La gente espera tener un cuadro característico de fiebre, de tos y de dolor muscular. Y los cuadros que estamos viendo en el día a día son bastante sutiles, es decir, alguien tuvo un poquito de molestia en la garganta, sintió un poquito de cansancio, un poquito de dolor de cabeza, y no lo registró como problema. Por lo tanto, siguió trabajando, por lo tanto, se siguió encontrando con familiares o con otras personas, porque no registró esto como síntomas. Entonces, cuando los síntomas son tan leves y son subjetivos, porque vos decís me duele, y cada uno tiene un umbral, o sea, resiste el dolor o las manifestaciones que le pasan en su cuerpo, y mucha gente busca explicación. Estoy cansado porque trabajé mucho, me duele la cabeza porque estoy todo el día conectada con la computadora, la garganta es porque hubo cambio de tiempo, las alergias son típicas de este momento. Entonces digo, mucha de esa gente fue positiva. Entonces lo que tenemos que poder trabajar con la gente es, no minimice ningún síntoma. Si usted tiene algo distinto de ayer a hoy, si la cabeza le duele más y no le dolía ayer, si la garganta le empezó a molestar hoy y ayer no, guárdese en su casa y controle en 24 horas cómo se siente. Porque ese guardarse en la casa ahora ayuda un montón al empezar la curva. Mientras que si uno piensa que la gente ve el listado de los síntomas y dice fiebre, dificultad respiratoria, tos, la gente dice yo no tengo fiebre, no tengo dificultad respiratoria, no tengo tos. O cuadro de gripe, parecido a la gripe. La gente asocia la gripe siempre con compromiso respiratorio y tos. Y vos no tenés tos. ¿Vos qué decís? Yo no tengo eso. Yo tengo un resfrío, tengo una virosis. Bueno, la verdad es que hay que manifestarlo porque circulando en el ambiente por la presión de este virus COVID, no hay otro virus, no hay virus de gripe, no hay casos de gripe, no hay casos de otros cuadros, sino que todo lo que se presenta puede ser COVID y seguramente es COVID. Entonces, ese mensaje es otra estrategia que hay que poder incorporar en los mensajes para que la gente se dé cuenta que se enfermó. Y con este aislamiento, y después en 24, 48 horas, llamar al 0800 y revisar la toma de muestras si corresponde y demás, uno va avanzando muchísimo en el diagnóstico oportuno y, por supuesto, de este caso, los contactos.
Estamos hablando con la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi. Andrea, le quiero preguntar, con su experiencia y haciendo un análisis de todos estos meses, si estas limitaciones de actividades que están por llegar en horas nada más, ¿está bien en el tiempo o deberían haberse hecho antes?
Bueno, yo siempre soy muy muy cauta y digo, con el diario del lunes, o sea, la situación que tenemos hoy, todos, la verdad que somos hiper expertos. pero a veces digo, y en este contexto de una crisis compleja, son medidas difíciles de, digamos, de tomar o incrementar. Seguramente cuando esto pase uno tiene que hacer una autocrítica y revisar qué pasó y qué no pasó. Lo importante ahora es que todo el transcurrir de esta pandemia va a ser en revisar cuántos casos tengo, cuánta cama tengo ocupada, cuánta gente se interna, cuánta gente se complica y qué actividad puedo ir abriendo y cerrando. El mundo dice que el convivir con este virus va a ser danzar, si nos gusta, curva tipo dromedario, camello, pongo todas las expresiones que están dando vuelta, canilla de apertura y cierre, porque digo, el mundo está haciendo esto, Europa abre escuelas y cierra escuelas, la gente se fue de vacaciones y volvió contagiada, o sea que vamos a tener que transcurrir, revisando qué no funciona y qué no, cómo comunicamos a la gente, cómo sumamos a la gente, en un contexto muy complejo social, muy complejo económico, digo que por supuesto desgasta, que por supuesto te harta, que uno querría ver la luz rápido, quieres despertarse una mañana y decir este es un sueño y nada de esto pasó, son todas las sensaciones que uno tiene, pero lamentablemente no hay una receta mágica, hay que transcurrirlo, hay que encontrarle la vuelta y hay que cerrar y abrir en la medida de lo que uno va viendo que puede hacer, pero sobre todo hay que encontrar la alianza estratégica con la gente, con la sociedad, con el respeto al otro, con entender que yo no vivo solo, sino que vivo con un montón de gente a la que tengo que cuidar también, respeto a la distancia cuando estoy en una cola, respeto al lavado de manos, la utilización del cubreboca, nariz y mentón, que ahora sí hay estudios que demuestran que disminuye el riesgo de enfermarse, programar las salidas, buscar actividades que son seguras como al aire libre, separados, mientras que son de riesgo las encerradas y con mucha gente. Digo, se trata de encontrar un nuevo modo de vivir que te permita estar relativamente feliz con cierto control del riesgo.
Doctora Uboldi, la verdad es que ha sido muy clara en su concepto. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dispensado. Obviamente estamos casi frente a un cambio cultural, ¿no? Sobre todo en algunos hábitos culturales que tenemos, ¿eh? Aquel abrazo o el beso o seguramente el compartir el mate o algunas otras cosas que compartimos habitualmente. Y bueno, y esto se está terminando, ¿no? Da esa sensación, ¿no?
Sí, hay un video interesante que está circulando por redes, porque uno piensa por qué Oriente tiene una respuesta diferente a la sociedad occidental. Y hay un video interesante que justo ayer me mandaron de la cultura japonesa y habla de esto, ¿no? Habla del respeto hacia el otro y de pensar en una respuesta colectiva y no individual. No es un me salvo yo y no me importa el resto, sino que acá tenemos que pensar en colectivo, en respeto al otro, en ser nosotros actores claves para decir si alguien en una cola está cerca, le tenés que decir, alejate. Si uno ve en la calle a alguien sin barbijo, decirle, che, está bueno que te pongas el barbijo, porque digo, el control no es solo del Estado, el control es social. Nosotros tenemos que lograr que haya menos casos, no solo por el sistema de salud, para poder trabajar, para que se pueda reactivar la economía, para que podamos tener pan y comida, aquellos que están muy, muy complicados, para reactivar estrategias que permitan salir un poco de la pobreza, para que los chicos puedan volver a la escuela, que es muy complicada la situación, digo, para que la salud mental de los adultos mayores esté mejor, para un montón de situaciones. Entonces, nosotros como sociedad no podemos ser pasivos esperando que alguien me diga qué tengo que hacer. Ya a esta altura, después de marzo, hubo sí idas y vueltas con barbijo sí, barbijo no, cosas sí, cosas no, pero ya está muy claro qué cosas funcionan, qué actitud tengo que tener, cómo me cuido yo, cómo cuido al otro, cómo cuido a la familia, cómo cuido en el trabajo. Y la verdad es que este es el momento de ser solidarios y de tener un rol activo en la sociedad.
Muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga buen fin de semana.
Un saludo enorme y a cuidarse todo el mundo.
Adiós, muchísimas gracias. Bien. Bueno, ustedes han escuchado a la doctora Andrea Uboldi.
Excelente.
Prestigiosa infectóloga. Es una mujer que integra un grupo de profesionales que asesora permanentemente, que tiene un prestigio bien ganado como ministra de salud, pero además es una mujer que conoce perfectamente el aparato de salud de la provincia.